Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro con el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Un espacio semanal que, como saben ustedes, le lleva hasta sus receptores pues toda la actualidad de nuestra iglesia socio-religiosa en cuanto a su actividad. Noticias, entrevistas tienen cabida aquí junto a testimonios y todo lo que pueda ser información diocesana. Hoy tenemos que anunciarles un nuevo colaborador que recibimos con gusto, al padre Agustín Ribeiro. Él nos va a hacer todos los viernes un breve comentario sobre el Evangelio de cada domingo. Y también pues tenemos que nombrar a nuestra compañera María José San Martín, a Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y a quien les habla Íñigo Vera. Pues como el tiempo siempre es escaso en la radio, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Pues en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos con nosotros a nuestro obispo, a don Vicente Jiménez Zamora. Siempre es un motivo de alegría tener con nosotros a nuestro pastor. Eres nuestro guía, además, y le tenemos con nosotros pues para que nos hable de algunos temas que van a ser actualidad a lo largo de los próximos días en nuestra diócesis. Precisamente hoy viernes el Seminario Diocesano de Corbán inaugura su curso académico con un acto que comenzará a las 6 de la tarde en el Seminario Diocesano de Monte Corbán. Don Vicente, la apertura del curso académico del Seminario de Monte Corbán siempre es un motivo para poner énfasis en lo que significa nuestro seminario y también pues, para recordar una vez más eso que usted viene recordando en estos últimos años, lo de crear una cultura vocacional. A mí me gustaría que primero pues, resaltara el significado de este día de inauguración del curso, lo que debe representar para todos los diocesanos y luego recordarnos también la cultura vocacional que usted llama.
Efectivamente, la apertura de un nuevo curso en nuestro seminario diocesano de Monte Corbán es un motivo de alegría, de gozo y de esperanza, porque el seminario es el corazón de la diócesis. Y la diócesis será en gran parte lo que sea el seminario. Ahí se forman los sacerdotes, los futuros pastores de nuestras comunidades parroquiales, los que van a animar la vida cristiana de toda la diócesis, y no solo de nuestra iglesia particular diocesana de Santander, sino de la iglesia universal. Por eso es un motivo también de esperanza. Ciertamente son pocos los seminaristas, 6, pero son 6 personas, 6 jóvenes, que han sentido la llamada del Señor, que han dejado sus ocupaciones, sus tareas, hasta sus proyectos profesionales para seguir al Señor. Él les ha dicho, ven, sígueme, y le han dicho, cuenta conmigo. Y durante el tiempo que permanecen en el seminario, que es como un noviciado, como un cenáculo para aprender lo fundamental de Jesucristo, de la vida cristiana, de la teología, de la filosofía, pues reciben la formación completa e integral por parte de los superiores, de los profesores y de todo el personal que está dedicado al seminario. Por tanto, es un día para toda la diócesis de gran importancia. De ahí que estén invitados sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos, especialmente las familias de nuestros seminaristas, a participar en este día de apertura. Habrá una Eucaristía en la que invocaremos la luz y la fuerza del Espíritu Santo para que nos asista. Y también después de la Eucaristía habrá un acto académico con donde se procederá a la lectura de la memoria de lo que ha sido el curso pasado y una lección inaugural para acabar siempre con un ágape, un vino español de confraternización entre todos. En definitiva, ahora al comienzo del curso, pues en este otoño una jornada de sementera y por tanto una jornada de esperanza. Yo tengo fundadas esperanzas en el seminario, en todo el equipo formador y también en los seminaristas que han acogido con alegría y gozo la llamada del Señor. Que les apoyemos todos con nuestro afecto, con nuestro cariño, con nuestra oración y hasta con nuestra ayuda económica. El seminario es el corazón de la diócesis y es cosa de todos y es casa de todos.
Vicente, resaltamos de nuevo esa cultura vocacional que usted tanto está incidiendo en todos los diocesanos para que la opción a la vida religiosa o al sacerdocio sea una opción más dentro del panorama que pueden los hijos exponer delante de los padres para orientar su vida. ¿Qué se puede decir de esta cultura vocacional? ¿Qué es y qué pretende?
Efectivamente, venimos trabajando en la diócesis en la llamada cultura vocacional. La cultura vocacional consiste en crear las condiciones favorables en el ambiente para que puedan surgir y crecer los gérmenes vocacionales en niños, adolescentes y jóvenes. Lo mismo que hablamos de cultura ecológica, que hay que proteger el medio ambiente, o de cultura de la paz, o de cultura de sanidad, pues también en la Iglesia tenemos que hablar de cultura vocacional. Y cada uno tenemos que responsabilizarnos del nacimiento de las vocaciones, sobre todo al sacerdocio y también a la vida consagrada y, por supuesto, al matrimonio. Pero habiendo más necesidad ahora de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, pues la cultura vocacional tiene que insistir más e incidir más en estos dos campos, sacerdocio y vida religiosa. Quiere decir esto que los padres tienen que incluir en su programa de vida el que algún hijo pueda ir al seminario o pueda entrar religioso o religiosa. La familia es el primer seminario y las vocaciones nacen de la familia. También la parroquia y las comunidades cristianas, que tienen que hablar de la vocación, rezar por las vocaciones, ayudar y arropar a esos chicos que sienten una llamada y acompañarles. Y luego los ámbitos donde los muchachos y las muchachas están, en los institutos, en los colegios, sobre todo los colegios de la Iglesia. Y también la pastoral juvenil, que tiene que tener pues como finalidad última la propuesta vocacional a la que el Señor llama a cada persona. A unos llamará por el matrimonio, pero a otros puede llamarlos, y los llama de hecho, por el camino del sacerdocio y por el camino de la vida religiosa o consagrada. Por tanto, la cultura vocacional es algo muy importante que debemos fomentar y favorecer todos, que se creen las condiciones más oportunas para que nazcan vocaciones, no se malogre ninguna y todas puedan llegar a feliz término y a buen puerto.
Precisamente cuando decimos que la Iglesia es católica nos estamos refiriendo a que es universal y precisamente una llamada del Santo Padre a todos a apoyar esta Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos. Usted para este domingo, don Vicente, también ha instado a todos los diocesanos a rezar por este sínodo. A mí me gustaría primero que nos recordara a todos ¿qué es un sínodo de los obispos? ¿Qué pretende en este caso? Sabemos que va a hablar de la familia. Y luego, ¿en qué consiste ese llamamiento que usted ha hecho de apoyo para pedirle al Señor que ilumine esta asamblea?
El sínodo de los obispos es una institución, un organismo que se creó a raíz del Concilio Vaticano II. Fue instituido por el Papa Pablo VI. Que precisamente va a ser beatificado por la Iglesia el día 19 de octubre, domingo del Domum. El sínodo es una palabra griega que significa hacer camino juntos, sin la preposición con y odos, que es camino, camino juntos. Y la Iglesia pues no solo es el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, la Iglesia es todo el pueblo de Dios. Y el pontificado, el papado, pues no es un ser aislado, está en comunión con el resto de obispos que forman el colegio episcopal. Entonces el sínodo es una expresión de la colegialidad, de la comunión y de la unidad de la Iglesia. Y se han celebrado ya varios sínodos de obispos, si bien no solo participan los obispos, sino otras personas expertas, auditores o peritos que pueden tratar e informar sobre los temas que trata cada sínodo. El Papa ha convocado ahora un primer sínodo extraordinario en este mes de octubre del año 2014, del 5 de octubre al 19, y ya están nombrados los obispos, cardenales, laicos y laicas, familias y matrimonios que van a participar. En total, aproximadamente unos 350. También está fijado el tema, que es los desafíos pastorales que presenta hoy la familia para la evangelización. Tuvo ya un sondeo, un cuestionario muy amplio que pudieron responder familias, sacerdotes, conferencias episcopales. Todo eso se ha recogido y se ha formado un documento que se llama Instrumentum Laboris, un instrumento de trabajo que será el punto de partida de las sesiones que tengan los padres sinodales en Roma. Y una vez que acabe este sínodo, que es preparatorio y que es extraordinario, durante todo un año después, a lo largo del año 2015, la Iglesia en general reflexionará sobre los planteamientos que se han hecho, con el fin de que en octubre del año que viene, 2015, haya de nuevo un sínodo, ahora ya ordinario, sobre la familia, que recoja todo el fruto de la reflexión y pueda provocar un documento que será publicado por el Papa, recogiendo todo lo que ha sido el sentir del sínodo, que va a tener dos momentos: este primero extraordinario de octubre de 2014 y el ordinario de octubre del 2015. Como esto es muy importante para la Iglesia, porque lo que sea la familia será la Iglesia, ya que la familia es la primera Iglesia, la Iglesia doméstica, el Papa quiere poner a toda la Iglesia en trance de oración. Que todos tomemos conciencia de lo importante que es este tema a la hora de evangelizar, y por tanto que elevemos oraciones a Dios nuestro Señor. Por eso se ha enviado a toda la diócesis unos materiales de oraciones en las preces de las Eucaristías. Yo mismo quiero también que el rezo del Santo Rosario de este mes de octubre se aplique por el fruto del sínodo. En definitiva, que estemos en sintonía y en comunión con toda la Iglesia y con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que ha convocado este sínodo tan importante sobre la familia.
Don Vicente, en este plan pastoral nuevo que va a estar vigente hasta el año 2017, la familia figura como uno de los temas a cuidar y los jóvenes. Esto es así, ¿verdad? Según nos lo ha avanzado en los últimos días.
También nosotros en nuestra programación pastoral diocesana de este curso 2014-2015 tenemos entre una de las necesidades y objetivos la familia, también los jóvenes, la dimensión social de la fe y de la caridad y las vocaciones, de la que hemos hablado también en este programa del Espejo de la Iglesia. La cultura vocacional forma parte de nuestra programación. La preocupación por la familia forma parte de nuestra programación pastoral. La preocupación por los jóvenes forma parte de nuestra programación pastoral. Y, por supuesto, ante la situación que estamos sufriendo en Cantabria, en España, en Europa y en el mundo, de crisis económica y social, pues también que nuestra fe se traduzca en obras de justicia, en obras de solidaridad, de caridad y de amor con los más necesitados.
Pues muchísimas gracias, don Vicente Jiménez Zamora, nuestro obispo, por estar hoy con nosotros acompañándonos en este inicio de curso pastoral. Hasta un próximo encuentro.
Muy bien, pues muchas gracias al Espejo de la Iglesia en Cantabria y seguiremos estando presentes para comunicar buenas noticias y para animar a todos los diocesanos y a toda la diócesis a seguir a Jesucristo, a vivir con gozo nuestra pertenencia afectiva y efectiva a esta Iglesia diocesana, en definitiva a ser una Iglesia en conversión y en salida, como queremos hacerlo en la programación pastoral de este año 2014-2015.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono a Consuelo González, presidenta de la Asociación Cántabra Provida. Consuelo está con nosotros para que nos hable de las consecuencias de la retirada por el Gobierno del anteproyecto sobre la ley del aborto, que ha supuesto, entre otras cosas, la dimisión del ministro Gallardón. Consuelo, como miembro de la Asociación Cántabra Provida, asociación que está presente en toda España, está en nuestro programa para que nos hable sobre las consecuencias que tendrá para la defensa de la vida la retirada de este anteproyecto sobre la ley del aborto. Recordamos una vez más que nosotros no buscamos polémicas, solo queremos pues dar un sí a la vida y hacer caer en la cuenta de la sociedad de las consecuencias de la retirada de esta ley, porque a veces estamos tan imbuidos en el trajín del día a día que no somos capaces de valorar suficientemente algunas acciones de nuestros gobernantes. Consuelo, ¿qué supone la retirada de este anteproyecto de ley sobre el aborto?
Pues con esta retirada del anteproyecto, la verdad es que ha producido una brecha importante e histórica en los derechos que se han robado a los seres humanos, como son no solamente al recién nacido y a esas madres, que se las vuelve a penalizar, que ser una cosa tan emocionante y tan impresionante se las penaliza porque van a ser madres. Entonces, la mujer, que es lo que no nos damos cuenta, yo creo que cuando la mujer aprenda y la sociedad nuestra aprenda que la mujer pues se la ha pasado a esta sociedad que llaman libertad, mal llaman libertad, han dejado a la mujer a pasar a ser esclavizada y desamparada otra vez, que parecía que había una luz, para poder engendrar y celebrar lo que es la vida. Entonces, es injusto, porque la sociedad tendría que apoyar a la sociedad de estas madres para poder seguir adelante con este embarazo. Y entonces, es una realidad que no podemos dejar a nuestros hijos en una sociedad que llamamos civilizada, porque el aborto despedaza la armonía para crear un buen futuro. Y esto es lo que no creo que queramos dejar a nuestros hijos.
Consuelo, sin querer aquí generar polémicas, pero ¿no es un poco paradójico que a veces se cuiden más a los animales que a la vida que está en camino, a un nuevo ser humano, a una persona, con lo que todo eso supone?
Lo que no nos damos cuenta que es que se gasta mucho más dinero, porque hay que ser así de claro, se gasta mucho más dinero en apoyos al aborto y en apoyo al tigre de Bengala, que con mucho respeto entiendo que hay que protegerlo, pues como se protege al tigre de Bengala que está en extinción, pues es lo que nos está pasando actualmente con el aborto. Se está extinguiendo, es decir, la natalidad, hay que dejar bien claro que ha caído un montón por culpa del aborto, por no saber y dar ayudas económicas a las familias que lo necesitan. Y realmente, si se crea una sociedad sensible a los animales, a los árboles, pues tenemos de crear una sociedad más sensible a lo que es la vida humana, que es, yo creo, que la base más importante para crear una buena sociedad.
Pues Consuelo González, presidenta de la Asociación Cántabra Provida, hemos querido recabar vuestra opinión con motivo de la retirada del anteproyecto de ley para la reforma del aborto. Y bueno, pues por lo que hemos comentado, lo lamentamos, pero como vosotros decís, vuestro compromiso es firme y además del trabajo cotidiano, pues estáis preparando una campaña informativa y formativa a diversos niveles. Pues muchísimas gracias, Consuelo, y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias a ti, Íñigo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y se lo decíamos al comenzar nuestro programa. A partir de hoy tenemos un nuevo colaborador en El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Se trata del padre Agustín Ribeiro, al que la próxima semana le haremos una entrevista para que nuestros oyentes le conozcan mejor. Con todo, en el programa de hoy ya comenzaremos a ofrecerles a ustedes un breve comentario suyo al Evangelio de este domingo, que en esta ocasión será del capítulo 25 de San Mateo. Primero leeremos el Evangelio y después daremos lectura a la reflexión, a modo de cuento o moraleja, que nos ha hecho para esta semana el padre Agustín Ribeiro. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, me voy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Bien, pues el cuento moraleja que nos ha presentado hoy el padre Agustín Ribeiro, pues es este. Había cuatro personas llamadas, todos, alguien, cualquiera y nadie. Había que hacer un trabajo importante y todos estaban seguros de que alguien lo iba a hacer. Cualquiera lo podía realizar. Pero nadie lo hizo. Alguien se encontró por esto, porque era el trabajo de todos. Cada uno pensó que cualquiera lo podía hacer, pero nadie se enteró de que todos no lo iban a hacer. Todos culparon a alguien, cuando nadie hizo lo que cualquiera podría haber hecho. Bien, pues recuerdo que cuando era pequeño, que a mí me salía más decir no a los favores que me pedían los mayores que decirles que sí. Después recapacitaba e iba y lo hacía. Sin embargo, siempre me quedó la sensación de que el sí o el no primero marcaba el reconocimiento de quien solicitaba la ayuda. Así, el que quedaba bien en muchas ocasiones era el que había aceptado el compromiso, aunque después no lo hubiera colaborado. Los del no ya estábamos excluidos y después, viendo el resultado, nos sentíamos engañados. Habíamos cumplido, aunque tarde, pero habíamos aceptado la invitación. Sin embargo, ya estábamos en la lista del no. En definitiva, los fariseos son los del sí, aunque después obren el no. Los publicanos y las prostitutas son los del no, pero se convierten y se implican en la construcción del reino de Dios. Cuando este domingo compartamos la Eucaristía y escuchemos el Evangelio, que nos alegremos de los convertidos, de los que cambian de vida, de praxis, de opinión y recapacitemos. No sea que los católicos en la práctica estemos actuando como los fariseos, en definitiva, como los personajes del cuento, como todos, como alguien, como cualquiera y como nadie. Bien, y con esta reflexión del padre Agustín Ribeiro, vamos a poner punto final a nuestro programa. No sin recordarles que mañana hay una fiesta muy bonita, la de San Vicente de Paúl, fundador de los Padres Paules y de las populares Hijas de la Caridad. El día 29, o sea, hablamos del próximo lunes, se celebran los Santos Arcángeles, San Miguel, Gabriel y San Rafael. El día 1 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen y Doctora, una gran santa para los españoles. El día 2 de octubre, jueves, Santos Ángeles Custodios, otra celebración muy bonita. El viernes, San Francisco de Borja. Y el día 4 de octubre, sábado, San Francisco de Asís. Bien, saludos de nuestra compañera María José San Martín, de Katia Noguer y Iván Respuela en control de sonido, de Arturo Luque Cortina en tareas de contenidos y del padre Agustín Ribeiro. ¿Y de quién les hablé? Íñigo Ben. Recuerden que El Espejo estará con todos ustedes el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en COPE Cantabria, a partir de la 1:30 del mediodía. Adiós.